Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Don Mattingly, ¿oyeron bien? Don Mattingly, Radio Martí. Don Mattingly se convirtió esta tarde en el quinto ser humano en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en recibir un galardón de manager del año después de haber recibido un galardón de jugador más valioso cuando era pelotero. Le vamos a dar así mismo. Le vamos a dar los otros cuatro más tarde. Pero déjenme aquí presentar al grupo completo. Desde Miami les habla José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos... ¡Ay, muchas gracias! Oye, pero qué atento, Mr. Moa. Mr. Moa está muy atento. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Bueno, por alguna razón desconocida, no está Rafael García Toledo en línea. Ayer estuvo en línea escuchando, pero dice que no podía hablar. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
¿Qué se cuentan? ¿Cómo están ustedes, señores? Aquí en la pequeña Habana. El corazón de la pequeña Habana, la capital de Cuba en el exilio.
Chambi, hay tanto de qué hablar. Y yo, tú sabes que yo en este momento, es que yo no puedo creer cuando yo veo que estoy en el siglo XXI y cuando veo las cosas del béisbol de las grandes ligas, que ellos se meten en todo, porque se meten en todo.
Correcto,
Que Rick Rentería haya resultado segundo en la votación. Yo sé que perdió por mucho, pero de cualquier manera terminó segundo en la votación de manager del año cuando los medias blancas de Chicago lo votaron hace 6 semanas con conferencia de prensa y todo. Yo no lo puedo creer. Pero no,
tuvo buenos 60 juegos. O sea, no, sí. Tuvo buenos 60 juegos. Pero sí.
Vamos a hablar, yo te voy a proponer algo más tarde. No sé si tenemos a Rafael en línea. Berta, ¿tenemos a Rafael en línea? Bueno, aparentemente no. El plan de batalla para hoy, porque me imagino que más tarde va a aparecer Rafael, es MLB, Sultanes del Swing, y esto para que lo apunte la gente en Cuba, porque ya Danilo tiene el rundown de hoy. La sección olímpica, para terminar la primera media hora. Balompié, fútbol, soccer, y tenemos mucho que informar. Boxeo con Chambi. NFL con Rafael y con Chambi, y Put Me In Coach para terminar el programa, los últimos 8 minutos de este show. Okay. Bueno, ya me están diciendo que Rafael está en línea. Rafael, di algo.
A veces es una aventura entrar, okay. La barrera tecnológica es tremenda.
¿Pero estabas escuchando o no?
No, te estoy escuchando de que dijiste lo que íbamos a dar hoy. Okay.
No, porque ayer estuviste escuchando durante casi todo el programa.
Sí, estuve escuchando rato. A ver, estaba muy bueno el programa ayer, ¿sabes?
Bueno, hoy va a quedar mejor todavía.
Ayer estaba bien hasta que entré yo, por eso te digo.
No, hoy va a quedar bueno porque, aunque hay que hablar de unas cositas que simplemente no pueden ocurrir en el siglo XXI, en el béisbol de las grandes ligas. Así que, Mr. Moa, hazme un favorcito. No seas malo conmigo, chico. Ponme la primera sección del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, como la vieja película de Clint Eastwood, la vida, incluyendo la pelota, hay de todo, lo bueno, lo bonito, y lo feo, ¿ok? Y lo malo. Vamos, yo voy a dar la noticia básica, y yo voy a dejar aquí que mis colegas que tienen mucha experiencia hablando de estos temas den su opinión. Primero lo bueno, Don Mattingly se convirtió esta noche en apenas el quinto ser humano en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en ser nombrado y ganar manager del año después de haber sido jugador más valioso como pelotero, ¿ok? Pero cuando yo les lea la lista de los cinco, ustedes, algunos puede ser que lo crean, algunos van a buscar a ver si estoy equivocado, pero esta noticia viene del béisbol de las grandes ligas. Son los cinco seres humanos: Frank Robinson, Don Baylor, Kirk Gibson, Joe Torre y Mattingly han ganado jugador más valioso de la liga y luego manager del año.
Bueno, Pepe, jugador más valioso fue justo. Lo de Mache es increíble.
Exacto, eso hay cuatro y medio. Cuatro y medio.
Ahí viene lo feo. ¿Ves? Yo te dije que había bonito, feo, barato y feo. Esto es lo feo. Después de comenzar la temporada, que yo no podía encender la radio y la tele, y estuvieran criticando a Don Mattingly por alcahuetear a todos sus peloteros que dieran positivo al coronavirus, porque por lo menos un Marlin, y a veces 15 Marlins, dieron positivo todos los días durante las primeras dos semanas y media de la temporada regular al COVID-19, y estaban pidiendo la cabeza de Don Mattingly. Yo me acuerdo muy bien de eso.
¿Cómo no?
Bueno, perdón, Chami, te voy a dar la bola enseguida. Yo lo leí, ustedes saben que mi esposa sabe mucho, mucho de béisbol, no ha tenido coraje para decirle que Don Mattingly ganó el manager del año. Tengo que invitarla a comer y decir, tengo que hablar contigo.
Mira, ahora
perdón, una última cosita, y Chambi, tú me montas la descarga. Sí es verdad que los Marlins clasificaron a la postemporada por primera vez en 17 años, eso sí es verdad. Claro, también es verdad que clasificaron porque se expandieron el roster a 16 equipos que fueran a los playoffs. Es verdad que los Marlins, pero ya esto no está en la votación, derrotaron a los Cachorritos en Chicago en la primera ronda de los playoffs y luego perdieron contra los Bravos de Atlanta en la segunda ronda. Pero ya esto no está en la votación. Fue electo manager del año pese a que durante las primeras tres semanas de la temporada tuvimos a la mitad de los Marlins en casa en cuarentena.
Exacto. Pero fíjate, y esto lo hablamos nosotros en aquel momento, no ahora. En la Liga de Fútbol Americana y la Liga de Fútbol Europea, si tus jugadores están enfermos, yo lo siento, tú tienes que poner al equipo que viene, a los que están detrás. En fútbol americano, donde único suspenden en los partidos es si no tiene hombre suficiente en la línea ofensiva, porque es peligrosa. Esa yo la entiendo. Si los que están enfermos tuyos son el cubrebaco, son tus receptores, fíjate que ahora Pittsburgh, que está 8-0, va a mandar ahora para la lista de deshabilitados al quarterback, que es el alma de ese equipo, porque está, o sea, si tú no tienes, y la pelota no tuvo el coraje de hacer eso, de decir, yo permití 60 peloteros para que ustedes fueran y buscaran en esas canteras cada vez que alguien se enfermara, porque si no, no tengo por qué tener 60 jugadores. Pero bueno, yo aplaudo a Mattingly. Señores, ahora quieren una ironía, Mattingly se lleva el manager del año el año que el equipo al cual a él le montaron para que ganara no una, sino varios campeonatos, ganó este año, que eran los Dodgers. Recordemos que los Dodgers a él le pusieron, señores, en bandeja de plata, todos los jugadores que él necesitara. Adrián González, aquí viene. Carl Crawford, aquí viene. Esto, y no podía ganar. O sea, pero es irónico que gane este año cuando es el año que gana el equipo que él estaba supuesto haber llevado. Así que, bueno, quizás por carambola ganaron. Pero y en la liga americana estoy, señores, acabo de recibir un texto de que básicamente se lo dieron a un robot. Se lo dieron a un señor que actúa como persona, pero que en verdad han descubierto que es un robot y coge onda, y fue Kevin Cash.
Correcto.
con el equipo de
Tampa Bay. Bueno, y le hicieron otra vez esa pregunta, ¿por qué sacaste a tu pitcher en el sexto juego de la Serie Mundial? Se la hicieron otra vez y por milésima vez él contestó lo mismo como un robot. Bueno, es lo que yo pensé, yo pensaba que estaba haciendo la decisión correcta en ese momento.
No, porque estaba en el software mío y entonces hizo lo que yo...
Exactamente. Yo, es la película esa de Arnold Schwarzenegger que le quitan esto y lo otro, pero bueno. Sí. Así que felicidades a los 12 de mis managers. Que ganaron, y lo digo señores, no burlándome, pero lo digo por lo que hemos hablado todo esto, no hacía falta este año.
Si hubiera
un asterisco en el 94, ¿por qué no puede existir un asterisco?
Sí, yo no hubiera nada, yo hubiera dado un premio con otro nombre, simplemente como dimensión de honor, como quiera que sea, algún trofeito de la Casa Faroy aquí en Hialeah.
Exacto.
Que vaya contento, tú sabes. Sí. Oye, y yo no sé si ustedes terminaron este tema, pero yo quería referirme a otro tema que no he oído que lo hayamos visto y que está
caliente.
Pero Rafael, caliente. Si me permites un segundito ya para terminar con los managers del año, porque ya dimos lo bonito y dimos lo malo. Ahora vamos a dar lo feo, ¿ok? Sí. Enrique Rentería, ex manager de los Medias Blancas de Chicago, que lo votaron hace 6 semanas. Lo votaron, no solamente votado, lo sacaron a patadas con una conferencia de prensa por bajo rendimiento. Terminó segundo en la votación para manager del año en la Liga Americana. Y me pregunto yo, ya que el béisbol de las Grandes Ligas se está metido en todo, ¿no podría haber una cláusula parecida a la que si algún pelotero que va a ser jugador más valioso da positivo, arroja positivo a esteroides anabólicos y se cancela, aunque sea ese nombre, para que no llegamos y 6 semanas después que el tipo ya está botado y está pescando en el golfo, que vengan y le digan, ¿sabe qué? Terminaste segundo en la votación de manager del año, aunque tu equipo te votó, te sacó a patada del estadio.
No, y Pepe, se te está olvidando algo. Tú mencionaste que una de las razones que Madden lo gana es porque es la temporada regular. O sea, este señor ganó la temporada regular, ¿eh?
Correcto.
O sea, bótalo por cualquier cosa, bótalo por... Y ellos tienen derecho a votarlo porque para eso están los dueños y para eso están las cláusulas. Pero ¿cómo tú lo vas a votar bajo bajo rendimiento cuando fue que terminó en primer lugar en la liga?
No, pero además, el que quede en segundo lugar, no importa. Fíjense quién quedó en primer lugar. El segundo lugar de eso, la medalla de plata, después la medalla de oro, la gana cualquiera.
Así mismo, pero a lo que yo voy. Si de ahora en adelante el béisbol de las Grandes Ligas se da cuenta en septiembre que un equipo votó a un manager, no puede haber una cláusula especial que diga, aunque ustedes lo hayan puesto en los primeros tres, en la nominación de los primeros tres, vamos a quitar este nombre porque es una vergüenza, ¿ok?
Claro.
Ustedes sí, a lo mejor sea el caso, pero no lo puedo poner porque a lo mejor sea el caso, que lo votaron porque tuvo un problema con la gente, no por su rendimiento, sino porque no se llevó con el dueño, por lo que sea, le tocó algo a la sobrina del dueño. Esas cosas pasan.
Bueno, pero sigue siendo algo negativo. No es lo mismo que si tú te vas porque tienes un contrato más jugoso en otro lado, es decisión tuya, perfecto. Pero si tú te vas bajo este tipo de circunstancias, que el equipo hasta convoca una conferencia de prensa para que todo el mundo se entere que te están votando, ¿okay? Ni siquiera pueden mandar un comunicado de prensa un viernes por la noche. No. La conferencia de prensa a la 1:00 p.m, un lunes, para que todo el mundo se dé cuenta.
La discreción no es la cosa ahí. Bueno, quería decir lo siguiente. Ustedes han visto que el ex gerente general de Houston, Lutnow, ¿se dice así, Pepe?
Sí.
Lutnow.
Apruebo, sí.
Sí, le puso una demanda de $22 millones al equipo de Houston por haberlo sacado. Pero lo grave de esto, como lo veo yo, es porque dice que lo sacaron, es una acusación tremenda. Él dice que lo sacaron porque el propietario de Houston, Jim Crane, y el comisionado de la Grandes Ligas, el amigo de Pepe, Ron Manfred, se pusieron de acuerdo para que los Astros pudieran tener el título del año 2017 y que él fue el chivo expiatorio aquí. O sea, bueno, yo te voy a dejar que pues anuncies el título, va a ser tuyo, pero tú tienes que hacer algo por mí. Vota a alguien, por ejemplo, vota al gerente y vota al match, ¿ok? Yo me imagino que esto lo haya disparado un poquito también el hecho de que contrataron al match en otro equipo, esto, y que además contrataron a Cora, ¿ok? En el Boston. Así que dirá, bueno, pero ven acá, yo soy el chino, aquí soy yo, ¿ok? Uh-huh. Esto, y pero está acusando una cosa que si pasó, señores, es mucho peor que la trampa que hicieron los Astros. Si el comisionado se puso de acuerdo con el dueño para dejar que cogiera el campeonato, ¿ok? A cambio que le votara una gente, eso es lo más inmoral que he visto yo en mi vida.
Eso no, o sea, no entiendo eso, pero como tú dices, donde hay ruido, el río suena, ¿no? Sí. El río suena.
Si es así, vamos a ver, porque esto va a ser un proceso que se va a desarrollar y quizás las cosas se pongan claras en el sentido de que las acusaciones a favor o en contra se puedan probar, ¿okay? Pero eso es feísimo.
Así es. Eso está...
No, y además, ¿no? 22 millones, imagínate tú, qué barbaridad, los Astros se van a quedar sin plata.
Sí, bueno, porque tiene un contrato de 31.
Sí. No, y además el béisbol de las Grandes Ligas también va a quedar muy mal. Sí, vamos a ver cómo...
Sí, en este momento cualquier dinero que den es un dinero que les hace falta.
Sí, eso no... Yo creo que eso... Yo creo que eso es más bien a un settlement de un dinero para alguien.
Correcto. Sí, caballeros, bueno, ¿qué les parece? Si seguimos hablando de pelota, pero ahora que venga... Yo sé que Mr. Moa está loco por poner su canción favorita, que es justamente la cancioncita de la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, y ahora entra Richie Pérez López diciendo, no, esta canción la quiero poner yo, porque esta es una de mis canciones favoritas. El super exitazo de Dire Straits, 1979. Los Sultanes del Swing. Estábamos mencionando cuando comenzó el show de que en una temporada común y corriente, okay, primero, si hubiera sido otro año distinto, los Marlins muy probablemente no hubieran ido a la postemporada. ¿Por qué? Porque se expandió el roster a los 16 equipos que fueran a los playoffs y como ustedes saben, los Marlins eran el número, corrígeme ahí, el número 6, ¿verdad? El número 6. De los 8, es correcto, o sea que no hubieran clasificado, porque hasta este año, solamente clasificaban los primeros 5 de cada liga y los Marlins fueron los sextos o los séptimos, ya no me acuerdo. De cualquier manera, okay, Don Mattingly, cuando comenzó la temporada, y ustedes lo pueden buscar si tienen acceso al internet, en castellano pueden poner Mattingly coronavirus Marlin. Yo les estoy diciendo a ustedes que varios de estos cronistas deportivos que votaron a Don Mattingly como manager del año en el viejo circuito estaban pidiendo su cabeza en bandeja de plata en julio cuando comenzó la temporada. ¿Ok? Y más de uno de ellos está aquí en la Florida. ¿Ok? Eso también lo pueden buscar en el internet muy fácilmente.
Bueno, eso seguro, sí. Señores, este equipo aquí, aparte de eso, vamos a ser sinceros, este equipo es un desastre. Ver calificado con jugadores que inclusive ni jugaban pelota, no han jugado pelota por años. Y estoy hablando de un cubano, de Eddie Álvarez. Eddie Álvarez estaba patinando. La segunda base, John Bertie, estaba jugando hockey. y con esos jugadores llegaron a un playoff. Por la circunstancia que sea. Pero echarle la culpa a Mattingly, no. Yo hablamos de Mattingly, pero no, esa no es culpa de él.
Sí mismo. Bueno, también cuando adquirieron a Marte, o Marte, como le quieran decir, eso ayudó bastante al equipo. Esa sí fue una buena adquisición. Me gustaría saber quién fue la persona que se encargó de eso, porque que los Marlins estén buscando ayuda en medio de la temporadita que tuvimos. En eso, ya eso es noticia.
Sí, eso. No, pero lo alquilaron por un poquito de tiempo. No pagaron casi nada por él, porque lo pagaron su antiguo equipo. Y ya está, es agente libre. Nada más que jugó eso.
Ellos le hicieron una oferta, ¿no? No sé si él la aceptó.
Ah, o sea, sí, una oferta. Ah, tenemos que hablar más tarde de las ofertas calificadas. Okay.
Sí, pero la oferta que le hicieron no es oferta calificada.
Correcto. Pero, no, pero se me encendió el bombillo cuando escuché oferta.
Sí.
Y puse, correcto, le hicieron una oferta, él dijo que no. Ahora, me gustaría saber si el canje fue producto de que Arizona llamó a los Marlins o los Marlins llamaron a Arizona. Pero de cualquier manera, fue una de las pocas cosas buenas que han hecho los Marlins en los últimos 17 años.
Bueno, Pepe, aparentemente él iba a salir de todas formas.
Claro.
Y entonces se pusieron de acuerdo posiblemente los dos equipos y en Arizona pagaron un porcentaje grande del sueldo y dijeron, va a estar ahí, pero me hace falta que tú pagues el resto, y se ahorraron eso y lo sacaron de la nómina, ¿okay? O sea que bajó el dinero que ellos tienen en la nómina. Y aunque yo no creo que estén cerca de pagar impuestos, pero de todos modos eso lo ayuda, y lo ayuda con firmar gente internacional y toda esa serie de cosas.
Sí, vamos a dejar las ofertas calificadas para la segunda media hora, porque esto va a tomar bastante tiempo.
Pero
hasta ahora la única persona que se ha negado es Trevor Bauer, el pitcher de los Rojos de Cincinnati, de la oferta calificada de cuánto fueran, 18 millones y pico que el de
18.9
de lo que hubiera sido. Claro, esto lo van a prorratear el próximo año también, si no hay temporada con fanáticos en los asientos. Pero hasta ahora, Kevin Gausman de los Gigantes ha dicho que no ha dicho nada. DJ LeMahieu, segunda base de los Yankees, tampoco se ha pronunciado. JT Realmuto, catcher de los Phillies, tampoco se ha pronunciado. George Springer, ¿tienen hasta cuándo, Chambi, para decir sí o no?
Y Marcos Stroman. Creo que tienen ya, si no me equivoco, son 10 días.
Correcto.
Porque sí. O sea, que ya fue una semana. Así yo que diría que para finales de esta semana ya tienen que.
Sí, que ninguno de esos que mencionó Pepe va a aceptar la oferta.
No creo que ninguno vaya a aceptar.
Ninguno de ellos.
Excepto que Gausman, porque, ¿cómo se llama? El Gausman, señores, tuvo una temporada de sueño.
Sí.
Y él está aprovechando eso para poder buscarse un dinero.
Claro.
Pero yo no creo que ninguno de los otros vaya a aceptarla.
Oigan, ¿quién no recibió ni siquiera una oferta? Y vamos a hablar de esto en la segunda media hora, porque la sección olímpica comienza en 2 minutos. El holandés Adrelton Simmons, shortstop de los Angelinos. Michael Brantley, Josh Reddick, de los Astros, ninguno de los dos. Marcus Semien, de los Atléticos. Yadier Bendito Nene Molina, receptor de los Cardenales. José Quintana, pitcher colombiano de los Cachorros de Chicago. Jock Pederson, Blake Treinen, ninguno de esos, y Yoenny Céspedes. ¿Qué les parece?
Eso no recibieron nada.
Sí, eso no recibieron nada. Eso. Pero viendo el caso de Marte, porque dada casualidad que lo leí hace como 3 días, una de las razones es, ellos, como decía Rafael, él se iba a ir. Él ya le había indicado que este año no regresaba a Arizona. Por lo tanto, él iba a buscar algo mejor en el mercado. Y eso tú se lo dices para que busquen pelotero por ti. Los Marlins lo necesitaron, pero dieron 3 buenos peloteros. Bueno, dieron 2 buenos peloteros y uno que nunca ha llegado a hacer lo que era, que Caleb Smith, el suitito que vino de los Yankees, que siempre estaba lesionado. Pero se llevaron a Humberto Mejía y se llevaron a Julio Frías, 2 prospectos de los cuales Arizona creen que va a hacer algo. O sea que ahí fue donde se hubo pues estoy seguro que tuvieron que pagar parte del contrato.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota en la segunda media hora, pero a continuación nuestra sección olímpica y Rafael García Toledo. béisbol.
Bueno, en la organización de Tokio 2020 hay un funcionario que en inglés se llama Delivery Officer, es como oficial de entrega. En realidad, yo tengo más o menos idea de lo que puede ser, pero no estoy seguro. El individuo se llama Hidemasa Nakamura. Por cierto, Nakamura es quizás el apellido más común que hay en Japón. El jardinero de nosotros en el central se llamaba Nakamura. Era el único japonés que yo conocí en Cuba. Y él dice que el comité organizador sintió alivio con las noticias de que había una vacuna para el COVID-19. Pero dice que eso no es esencial en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos el año que viene. Esta vacuna, como todos sabemos, está hecha por casi todo el mundo, por Pfizer y BioNTech. Eso son, es una combinación de esos dos, de esas dos farmacéuticas. Y en las pruebas que ellos hicieron, que son una prueba de ellos, tiene el 90% de efectividad en las personas que la han usado. Pfizer dijo que las pruebas han involucrado más de 40.000 personas. Esta es la primera vez que yo oigo esto. Aquí lo que dijo Pfizer, y yo soy accionista de Pfizer, me mandan el reporte, no llegaba a 40.000 personas, era muchísimo menos. Pero bueno, si fue 1.000, ya era una cosa interesante. Y que habían pasado la, vamos a decir, la meta crítica en cuanto a investigar la vacuna. Claro, aquí sepan, aparte de lo que estamos hablando, que hay una pelea de perro entre distintas farmacéuticas a ver cuál es el que saca la vacuna adelante y coge el contrato del gobierno de Estados Unidos, por lo menos parcial, para repartir esta cosa. Si es que el gobierno, que en este momento estamos en el limbo, acepta eso. Hasta hace una semana sé que no lo hubieran aceptado. Esto es un análisis interino. Bueno, Nakamura dijo que el equipo de Tokio 2020 reaccionó con alegría, ¿okay? Haciendo cheers, o sea, haciendo a la cachín, a la cachao, lo que sea, pero que ellos están enfocados en las medidas de siempre: máscara, distancia social, cumplir con todas las cosas, no haya reuniones, ¿okay? Y que eso lo va a mantener vacuna o no vacuna, ¿okay? Porque eso es una cosa que en la que ellos pueden manejar, que ellos no saben cuál será el resultado de esta vacuna. Muy bien. Por otra parte, el proceso de devolver la plata a los que tienen entrada, ticket para los Juegos Olímpicos, que son japoneses o viven en Japón, empezó oficialmente, ¿okay? Va a ser, como le dije, residentes japoneses y están dispuestos, o sea, es posible que puedan empezar a pedir que devuelvan la plata desde noviembre 10. O sea, noviembre 10 quiere decir que desde hoy le van a empezar. Pero se acaba la fiesta en el 30. O sea, que si tú quieres tu dinero, ve y llena tu planilla. Estoy seguro que todos los japoneses lo van a hacer. Pues es una indisciplinada, sobre todo para el dinero. ¿Okay? Estos tickets van a ser válidos para el 2021. O sea, que se quede con ellos, puede usarlo. Pero le están devolviendo el dinero a los que dicen que a lo mejor no pueden ir. Yo me imagino que también gente que no está seguro que va a ver los juegos. ¿Okay? Bueno, de eso se lo ampliamos después.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Pero no se preocupen, después de estos mensajes, continuamos con la segunda media hora. Están escuchando Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
The name of the game.
Bueno, ya terminó la temporada regular del fútbol de las Grandes Ligas, la Liga Profesional de Estados Unidos, mejor conocida aquí como la MLS, así como existe MLB, NFL, NHL, existe la MLS, que es el fútbol de las Grandes Ligas. Mucha gente aquí en Miami, erróneamente, está pensando que el Inter Miami ya clasificó a la postemporada. Y están muy contentos porque esto significaría algo grande. Si logran hacerlo, les voy a contar por qué no, todavía no es oficial, porque es la primera temporada y no todo el mundo clasifica a los playoffs en su primer año. Totalmente lo opuesto.
¿Tú sabes por qué están en esa posición, Pepe? Porque sí. El manager de ellos, el coach, es Don Matrix también.
Correcto.
Y califican 18 para los playoffs.
Sí, bueno, casi. En la Confederación del Este, donde hay solamente 14 equipos en la MLS, ya han clasificado 6, y los últimos dos equipos tienen que jugar una eliminatoria, que es justamente de lo que estoy hablando. Y si el Inter de Miami logra vencer el 20 de noviembre en Nashville, al equipo de Nashville, entonces sí, oficialmente va a ser reconocido en la MLS que el Miami Heat, oigan esto, que el Inter Miami clasificó a la postemporada en su primer año. A propósito, en el fútbol no se llama postemporada, se llaman playoffs. Pero de cualquier manera, les voy a contar cuál es el panorama. Sí. El 20 de noviembre a las 6:30 se va a jugar Montreal contra la Revolución de Nueva Inglaterra. El que gane ese partido clasifica a los playoffs. Y a las 9 p.m. a nivel nacional por ESPN. ¿Oyeron bien? Este es un partido que va a ser televisado a nivel nacional. El Inter de Miami en Nashville por el último cupo disponible a los playoffs de la MLS. Así que todavía hay que ganar un último partido más para ver si el Inter Miami logra clasificar. Si lo logra en su primera temporada, por supuesto que sería una hazaña, una de las muchas hazañas deportivas de Miami, algo parecido a los Marlins ganando 2 series mundiales en sus primeros 15 años de vida, algo así. Pero luego le tocaría jugar con los grandes. Si vamos a decir que el Inter gane, a propósito, este año contra Nashville, ya el Inter Miami ha jugado 2 veces, con una derrota y un empate. Así que ya las cosas no se ven muy bien para el Inter, comenzando ahí. Pero vamos a decir que el milagro se dé, el Inter Miami derrote a Nashville y se cuele en la postemporada. Le tocaría contra Filadelfia, el equipo número 1 de toda la MLS.
Wow. Pepe, yo leí en Herald que estaba ya en la postemporada y con mi limitado conocimiento de fútbol, pensé que había el momento de ya por lo menos de celebrar, aunque pues lloráramos, pero por lo visto no es así.
Por ley, los 8 equipos que clasifican a los playoffs en la MLS, por esto del coronavirus, que no todo el mundo pudo jugar todos sus partidos por el coronavirus, se va a hacer esta mini eliminatoria entre estos 4 clubes, donde se van a eliminar entre sí y solamente 2 de ellos. Ahí sí se llaman los playoffs. Okay. El hecho de que los... míralo de esta manera. Juego número 163 de una temporada para ver quién va a los playoffs en la pelota. Ese sería el equivalente. Eso es lo que están haciendo aquí. Jugando un juego 163 para ver quién se cuela en los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. De cualquier manera, yo te voy a decir una cosa. Que el Inter Miami se vea en esta situación en su primera temporada cuando no se supone que ninguna franquicia de expansión esté ni cerca de los playoffs, ya en eso da mucho de qué hablar.
Sí, es una manera de ¿cómo se llama? De una satisfacción. Pero oye, cuando regresemos a la pelota, hay un tópico súper caliente.
Por supuesto que sí.
Bueno, pero caliente, no, súper caliente.
A ver, una orejita, ¿de quién se trata?
Bueno, estamos hablando de un ex-manager.
Oh.
Un ex-manager que aparentemente ha vuelto a ser lo que hizo una vez.
Ah, sí, claro que sí, ya sé de quién estás hablando. Le prometo eso dentro de poco.
Entendido.
Sí, correcto. Sí, y pesan sobre él cargos muy fuertes. Pero una última cosa, ustedes se han dado una vuelta por el estadio del Inter Miami, o donde va a ser el estadio del Inter Miami aquí en este condado. No está pasando nada con el estadio, ¿verdad?
No, yo creo que el estadio ese, si lo van a hacer, tienen que hacerlo donde ellos quieren, donde originalmente, que es en las dos calles, en la segunda calle del Northwest. Ellos, sí. En lo del aeropuerto vayan a darlo, y menos
originalmente.
Claro, yo creo que es una aberración hacerlo ahí.
Totalmente.
Pero espérate. Originalmente lo querían hacer en el puerto de Miami.
Eso es porque tú a Carlos Jiménez le haces la cuenta el primer día, después recapacita y habla con la gente. Pero el primer día fue Beckham, ¿no? Beckham allá. Y él casi le da un beso en la frente y le dijo así, yo relleno la bahía y lo haces ahí, no hay problema ninguno.
Ningún problema, sí, imagínate.
Exactamente. Ahí no, Charlie.
Correcto. Y la segunda opción era detrás del Pérez Museum, como le dicen aquí, el Pérez Museo, ahí era la segunda opción.
Okay. Sí.
La tercera opción fue Overtown, al lado del estadio de los Dolphins. Y la cuarta opción es esta que tenemos ahora en la cancha de golf.
Sí, ok. Uh-huh. Yo lo de adelante en el downtown, en el puerto, le digo, sí, a Beckham, ¿cómo no? Pero déjame hacer un estadio de pelota frente al Buckingham Palace.
Bueno, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de deportes, pero ahora Chambi me pidió boxeo ayer, la sección de El Deporte de los Puños.
Pepe, básicamente, o sea, hubo actividad, pero no para tenerla muy larga, o sea, que voy a ser bastante, bastante breve. Me voy a referir a lo que es la parte del boxeo de los cubanos. Yo no me gusta decir la escuela cubana, porque la escuela cubana nunca ha existido. Yo creo que la escuela de boxeo es escuela total. No existe escuela mexicana, no existe escuela. Eso fue una cosa que quisieron imponer. Durante el amateurismo, que bien sabemos que era un amateurismo donde un boxeador cubano hecho y derecho de 22 años, 23 años, 19 años, estaba peleando contra un muchacho allá en Nicaragua que tenía que manejar una bicicleta durante 4 kilómetros para ir a entrenar y no tenía ayuda, mientras que estos eran profesionales de Estado, pero bueno, por eso, y no creo que la escuela cubana, porque la escuela cubana ha sido un desastre.
Oye, una pequeña intervención en tu departamento, mira, uno se da cuenta nada más cuando los Juegos Olímpicos, cuando entra el boxeador cubano, está vestido de Adidas de arriba abajo, con lo último que hay, unas zapatillas de esas montrosa, un short maravilloso, una bata que quisiera tener yo para salir del baño, okay. Uh-huh. Con todas las cosas, y todo el mundo ahí vestido de Adidas y ese lío, y el otro muchacho que viene de otro lugar, tú lo ves con un chorcito cobarde, okay. Los zapaticos viejos negros, tú te das cuenta cómo es la cosa.
Eso yo no estoy diciendo que el boxeo cubano sea malo, yo creo que si hubiera seguido en Cuba hubiera seguido el profesionalismo, hubieran salido muy buenos boxeadores, pero de eso a llegarlo a poner a un nivel que no existe ningún otro, no, porque en el año 76 Estados Unidos los apaleó y fue la primera vez que Estados Unidos llevó un equipo, fue la primera vez que se empeñó en poner un equipo de boxeo, más nada, porque sí. Te venían con el dolor, con el dolor del 70 y después para acá todo fue. Pero en fin, este fin de semana dos boxeadores cubanos de peso completo pues boxearon. Estamos hablando de Fran Sánchez y de Luis el Quincón Ortiz. Cada uno ganó. Sánchez ganó con un knockout en el cuarto round y Ortiz ganó en el primer round. Horrible, o sea, no horrible, dos peleas que se sabía que iban a ganar. En este momento King Kong tratando de mantenerse en a ver si está entre los 10 primeros para tener una pelea aquí y una pelea allá. Yo creo que ya él salió del famoso bombo. Sánchez está tratando de hacerlo, pero el tiempo se le está corriendo, señores. En estos momentos estamos hablando de Anthony Joshua, estamos hablando de Tyson. Así que eso fue lo que ganaron. La parte mala fue que perdió Gamboa, pero nosotros también habíamos dicho aquí que Gamboa no debería ganar y no ganó. Probablemente una de las peleas más horribles que he visto este año. Y me refiero a lo que dije hace dos semanas. ¿Por qué los boxeadores mexicanos venden? Porque salen a pelear. Esta pelea fue horrible, tanto por parte de Gamboa como por parte de Haney. Así que, por eso todo lo que hay en el boxeo.
Así es, bueno, mejor, porque así nos vamos directamente con el fútbol americano. Mira cómo se le ponen los pelos de punta, los tres pelitos que tiene Rafael en la nuca cuando escucha esta musiquita.
No, es horrible. Sí.
Bueno, la noticia del fútbol americano en realidad hoy no es necesariamente en la NFL, sino que en el fútbol americano universitario, donde varios partidos muy importantes no se van a poder llevar a cabo este fin de semana debido al COVID-19, y es justamente lo que estaba explicando Chambi, que no es cuestión de que dos jugadores den positivo. Si varios jugadores claves dan positivo, no hay partido, Chambi.
Correcto.
Bueno, en el caso de Pittsburgh, que estuvo hablando Chambi, Roethlisberger.
Sí. Ya se puede desenredarte la lengua, porque me pasa a mí también.
Okay, esto también dio positivo, 64 jugadores. Ellos están invictos por primera vez en su historia en 8 juegos, pero no sé con estas bajas qué puede pasar, Chami.
Sí, eso yo, eso es una pérdida bastante grande, bastante grande, porque ese es el líder del equipo. Yo no sé.
Pero eso no es pérdida comparado a lo que van a sufrir las cadenas de televisión norteamericanas, porque las cadenas de televisión norteamericanas estaban planificando transmitir dos partidazos este fin de semana en el baloncesto universitario de los Estados Unidos. Por ejemplo, la Universidad de Alabama contra LSU y Texas A&M contra Tennessee, ambos pospuestos por coronavirus.
Y tú estás hablando, Pepe, tú estás hablando de dos partidos. Y yo sé que hoy en día no pueden entrar los fanáticos nada más que un 20, un 25%. Pero estás hablando de unas rivalidades tan monstruosas. O sea, se mueve tanto dinero en ese partido. No en el partido ni de que las personas vayan a jugar ese dinero que lo hacen, sino lo que pasa en ese partido, que las personas viajan de un lado del país al otro. La rivalidad de LSU y Alabama es algo espectacular. Es el juego que probablemente define qué muchacho va a ir a la universidad ahí dentro de 2 años, o dentro de 3 años, o el año que viene, porque son los muchachos jóvenes que están mirando y dicen: oye, no, me encantó cómo jugó Alabama, yo voy a firmar con Alabama. Pero no lucieron tan bien como lució Tennessee. O sea que estamos hablando de que son pérdidas grandes. Una de las cosas que hizo el fútbol aquí, y estamos hablando en la mata del fútbol americano, que es el sur americano, la parte sureña, fútbol está en todo el mundo, en todo Estados Unidos, pero lo que es el centro del país, pero y el sur es horrible. Y no se va a poder jugar. Eso
y hay rivalidades que tiran la casa por la ventana.
Totalmente. Hay rivalidades esas que son, vaya, el dinero que hay, y cuando digo el dinero, por todo, porque si ganan, bueno, pues los antiguos alumnos dan dinero, si no, si pierden, pues no dan, y vota fulano, eso es un fenómeno increíble.
Sí.
Un fenómeno que un día tenemos que hacer un programa de eso, porque
de
no
ver,
se entiende.
La cultura esa. ¿Cuál es la cultura esa que entiendan nuestros oyentes? Que aquí tú te gradúas de universidad y prácticamente de por vida eres fanático del equipo de fútbol de esa universidad. Puede ser de pelota también, de básquet, de todo, vas a ser fanático. Pero el de fútbol es una cosa enferma. Y tú, como dijo Chambi, viajas de un lado al otro del país para ver un juego de tu universidad. Y hay que mandar en ese asunto.
Sí.
Okay. Y ese día no habla con nadie de tu compañía, que sea la otra gente, porque capaz que se queden a golpe.
Correcto. Eso es algo que es insólito, algo que no se entiende.
Sí.
Así es. Bueno, hay que seguir con el tema obligado. Tenemos noticias no agradables. Esto es parte de lo bueno, lo bonito y lo malo. De Tony La Russa, el nuevo manager de los Medias Blancas de Chicago. Así que, Mr. Rick, dime. Dame la musiquita Dime.
Ese es el equipo que votó a... Que tuvo una conferencia de prensa para votar al que terminó en segundo. Esto se pone bueno.
Ese mismo. Richie Pérez López, hazme un favorcito ahí. Ponme la última sección del día. La sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Ok, vamos a ver si la gente en Cuba puede entender esto. En febrero, el ahora manager de los Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, fue citado por la policía, fichado por la policía por segunda vez en su vida por manejar con tragos. Lo que pasa es que debido al coronavirus y que cerró la corte allá en Arizona, donde él vive ahora, el papeleo no había llegado a la corte hasta octubre, un día antes de que fuera contratado por los Medias Blancas de Chicago. Hace 17 años, aquí mismo en el estado de la Florida, Tony La Russa fue arrestado por conducir borracho cuando básicamente se desmayó. Había tomado tanto que se desmayó y se quedó dormido en el volante. Y entonces lo encontró la policía así. Esa es una de las razones por las cuales los Cardenales de San Luis lo votaron. Ahora que fue contratado en Arizona, aparentemente, yo les dije a ustedes hace dos semanas que Estados Unidos es un país, pero cada estado funciona casi como un mini país, ¿ok? En Arizona no le tomaron en cuenta, aparentemente, el hecho de que en la Florida lo habían agarrado con tragos. Entonces, en esta ocasión, nadie se dio cuenta de que por segunda vez en su vida, que nosotros sepamos, Tony La Russa dio positivo a conducir bajo la influencia de alcohol, que es como se llama aquí. Bueno, espero que me estén entendiendo. Cuando lo contrataron los Medias Blancas de Chicago como manager del equipo en octubre, ellos no sabían el procedimiento, que había un procedimiento que pesa sobre Tony La Russa, el segundo cargo por manejar con tragos. Así que esto se va a poner muy interesante.
Sí, ya venía caminando, porque lo que tú estuviste explicando, Pepe, esto es una federación de estados. Y hay que entender que las leyes muchas veces son distintas. En un estado, la autoridad más grande es el gobernador, por encima del presidente. Lo único que puede mover tropas es el gobernador. Y la ley la dirige el fiscal estatal. Ese es el jefe de la ley. Y nadie le puede decir que haga una cosa ni otra que esté contra la ley del Estado. Entonces, hay una cosa los castigan y otros no. El caso, en este caso, no se quedó dormido. En este caso le metió al contender la acera y se quedó trabado ahí y vino el policía y le dijo, ¿qué te pasa, hermano?
Y luego, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo personalmente, a mí yo nunca he sido fanático, nunca he sido admirador de la rusa. A mí nunca se me olvida cuando él básicamente votó a Canseco, estando Canseco en el Ondex.
Sí.
O sea, Canseco había ido a batear. O sea, él no tuvo la dignidad de decirle a Canseco antes del juego, oye, ya te cambiamos. O sea, eso fue una bajeza. Y yo no quiero justificar lo de Canseco, pero él estuvo de acuerdo, él sabía lo que estaba pasando. Y tal vez así, que como dijo Canseco un día, jamás me ha devuelto una llamada. Sin embargo, Mark McGuire lo hizo coach de bateo de San Luis, ha tratado de limpiarlo por todos los lados, cosa que no va a lograr. Y entonces este señor, el cual supuestamente es una persona muy recta y las cosas, porque él es muy recto, bueno, esta segunda vez que lo cogen borracho, ¿ok? Vamos a especificar eso. Yo no sé si en el interino alguna vez no haya sido arrestado y lo hayan encontrado borracho, pero porque fíjate que aquí, inclusive el señor que lo está arrestando, dice que empezó a decir que él era un salón de la fama, le tiró el anillo, le tiró dinero, lo sacó todo y no le entregaba la licencia de manejar. Entonces, o sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Este señor, en mi opinión, no debería manejar en Chicago. Y es más, yo dudo que vuelva a manejar en Chicago. Ahí va a ver, porque la prensa le va a caer arriba. Él es un hombre que tuvo mucho problema con la prensa. Él es un hipócrita, en mi opinión, es un hipócrita, y trató, inclusive ayer lo llaman para preguntarle sobre esto, y le tiró el teléfono a la gente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ahí hay culpabilidad, señores. Si no hubiera culpabilidad, o por lo menos trataría. Ahora bien, fíjate a dónde llega la complicidad, las grandes ligas. Esta noticia no aparece en MLB, en la página de la pelota, no aparece. No. Y esto está desde febrero, señor.
Sí, señor. Y él no es un ignorante, no es un güeyito de Oklahoma. No. Él es un abogado de Tampa. Es un hombre educado. Tampoco es que, tú sabes, tú le digas, no, el pobre muchacho, tú sabes, está descarrilado. No. Primero, ya no es un muchacho hace rato. Segundo, es abogado hace mucho tiempo. Es un tipo que habla perfectamente español, ¿ok? No que aprendió el español tampeño ese. No. El tipo conversa en español perfectamente. O sea, es un tipo estudiado, como dicen, ¿ok? Entonces, y es un atleta. O sea, y está en un deporte. Es el peor ejemplo que se puede poner, ¿ok?
Totalmente. Yo recuerdo una vez cuando Miguel Cabrera lo cogieron borracho, ahí en Tampa, y él esa noche salió en el show, o lo entrevistaron en un show, y él habló que le había pasado por eso, y que esto y lo otro, y que en el caso era un poco diferente, porque él era un manager, pero con un pelotero, o sea, como estar, que yo me recuerdo estar oyendo aquí, y decir, pero si no vas a decir nada positivo, no obligas, ¿tú me entiendes? Si hay alguien que no puede estar hablando de borrachera, eres tú.
Sí.
Correcto.
Eso, yo no
Ahora,
sé ustedes,
si yo tuviera yo, que yo apostar, no. Si yo tuviera que apostar, yo apuesto que los medias blancas de Chicago le dicen, lo llaman y le dicen, ¿sabes qué, papo? Ya es la segunda vez que tú haces esto. Obviamente tú no aprendiste. Eres una falta de respeto para el club, para nuestros fanáticos. Vamos a tener que buscar lo mismo que le hicieron a Carlos Beltrán los Mets el año este pasado.
Bueno, yo creo, quizá tenga menos fe en la honradez humana. Yo pienso que sí lo van a contratar, ¿okay? Puede ser que no lo contraten, y por lo que he oído, ustedes dos están pensando eso. Esto, yo creo que sí. Yo creo que ellos van a decir, cualquiera comete un error, aunque haya cometido 15, ¿okay? Y lo van a contratar, porque ese es el que ellos quieren.
Yo, ahora bien, yo lo que pienso, y bueno, si ellos están tratando de ganar un campeonato Y yo le voy a decir algo. ¿Con qué moral él le va a decir, o el dueño del equipo le va a decir a uno de esos jugadores cuando meta la pata, no, no está borracho, que se fue de parranda o no llegó tarde, güey? Espera, ¿tú me vas a entrenar a mí? Por favor. Mira, ese man, ese mío lo han cogido borracho dos veces.
Es tremendo kurda, y tú lo has
dado trabajo, así que por favor, dime otra cosa, no me vengas a hablar aquí de moral.
Sí. Y yo creo que la opinión pública, la pelota va a tener que poner esto en su página digital algún día. A lo mejor están esperando a ver si es convicto, porque recuerden, en este país primero uno pasa por un proceso, el fiscal del estado va a la corte. Yo no sé qué va a decir en la corte, a lo mejor, pero ahí lo vamos a tener informado, porque ya es la segunda vez. El problema es que Arizona, por cuestiones que yo les decía a ustedes, no sabía que ya él tenía, okay, un cargo de manejar con tragos en otro estado. Okay, porque ellos solamente revisan los últimos 7 años, y como se portó bien durante 7 años, no van más allá.
Déjame decirte una cosa, el que la Grandes Ligas no lo ponga en su página, de verdad que es bochornoso, porque ya hay un caso. No estamos hablando de un culpable o un inocente, hay un caso, ahí hay una noticia,
Sí, y además hay un precedente.
Totalmente. La noticia no está diciendo que él es culpable o no es culpable. Inclusive ya él salió diciendo de que la policía lo trató de abochornar.
Correcto. O sea, mira la diferencia cuando un pelotero le pega a una mujer. Qué rápido que ponen eso en las Grandes Ligas. Va a ser un ejemplo, no se va a salir con la suya, lo vamos a suspender, lo vamos a votar, lo vamos a canjear. Pero como Tony La Russa es íntimo amigo del comisionado del béisbol de la Grandes Ligas, ¿okay? Porque sí lo es, ¿okay? Y es una pieza instrumental en la organización de los Diamondbacks de Arizona. Ustedes ven la diferencia. Si hubiera sido un pelotero, inmediatamente lo ponen en la primera página.
Oye, en cuanto a las dos faltas esas, hay una gran diferencia en que tú por ti mismo estés borracho a que tú le caigas a golpe a una mujer. Ahí sí es verdad. Que no creo que... porque eso
no, pero oye, señores, recordemos que este señor de la mano hiciera en San Luis, cuando creo que 4 o 5 semanas después, 4 o 5 semanas antes, se mató, era Tyler Scott, ¿no? el pitcher que chocó borracho.
De los Cardenales.
O sea, que había una cultura de alcohol en ese equipo.
Y mira lo que le pasó al dominicano, que también volcó el carro hace 4 años.
Exactamente. Sí. Tavares, ¿no? Creo que era Tavares.
Sí. Tavares, sí, se mató borracho también.
Mira, eso es muy buena. Ya tengo, se lo voy a decir a los Yankees, que cada vez que me vayan a perder un free agent con San Luis, le digan, no, porque te conviertes en borracho.
No vaya para allá, pues ya tú sabes.
Este ha sido un show deportivo como una película de Clint Eastwood. Lo bueno, lo bonito, lo barato, lo feo y lo caro. ¿Okay?
Y lo horrible.
Los oyentes tienen que saber quién es cada uno de ellos.
Sí, ahora,
y eso que todavía no sabemos qué nos espera el próximo año, si vamos a tener fanáticos en el estadio, si vamos a jugar una temporada. Yo creo que sí se van a jugar 162 partidos. Eso sí lo voy a decir desde ahora. ¿Por qué? Por el compromiso con la tele, porque ya saben que se puede hacer sin fanáticos, por lo menos para comenzar, sin fanáticos en el estadio, a lo mejor en una mini burbuja si hay que hacerlo para comenzar, pero yo creo que sí se van a jugar 162 partidos. Eso sí lo van a hacer. Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Me están diciendo, wow, este show debería ser de 2 horas. Me están diciendo que hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte...